Bueno, nunca he tenido el estudio tan concurrido por egregias mentes dedicadas a la vulgarización en el más noble sentido de la palabra.
No ríe,
¿verdad? La vulgarización.
Es pedagógico vuestro trabajo.
Exacto.
Los economistas.
En la didáctica de la economía, una ciencia que en los últimos 7-8 años ha cobrado un vigor nunca conocido anteriormente por aquellos que se han dedicado profesionalmente a ello. Pues, por ejemplo, de los cuatro que hay aquí, prácticamente los cuatro. ¿Por qué? Porque dos Rodríguez, un González y una Macías. Unos porque ha sido su profesión, otros su afición, otros su trabajo.
Necesidad, Herrera, necesidad.
Y otros su necesidad. Han tenido que traducir a la economía y entender ya, diferenciar capitalismo financiero de productivo y estas cosas que son tan peligrosas. Le diré, doctor Rodríguez Brown, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Herrera?
Que estoy leyendo a Thomas Piketty. Es que no sé si esto me puede traer algún problema en el futuro.
Pues yo también lo estoy leyendo, debo decirle, y voy por la página 100. ¿Usted por qué página va?
Un poquito menos.
Ah, vale, vale. ¿Le doy una pista?
Sí.
No se la canto, se la doy. En las primeras 50 páginas,
está el libro.
El capítulo introductorio está resumido el libro. Así que usted puede leer 50 páginas. También puede hojear las conclusiones, y ya con eso yo creo que es más que suficiente. Pero en fin, bueno, yo me lo voy a leer entero y ya se lo comentaré.
Bueno, vamos aquí como ustedes han visto, está el doctor Rodríguez Brown, está María Luisa Macías.
Buenas.
Está Pedro Pablo González Vicente. Mi querido Pedro Pablo, buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera.
Bueno, majetón. Y aquí está el otro Rodríguez, que es Ignacio Rodríguez Burgos.
Hola, ¿qué tal estamos?
Que no se pierde una.
No, yo sé.
Eso es verdad.
Hay un fregado, ahí estoy yo.
Vamos a ver, María Olvido, ejérceme de portavoz. Pastoreame la Grey. Entonces, el primer volumen de economía para andar por casa fue un éxito inenarrable.
Bueno, yo no sé si fue inenarrable, pero llegamos hasta la séptima edición, que no es nada malo. Y esperamos llegar con este segundo a ver si por lo menos alcanzamos la octava. La verdad es que hizo mucho que usted ejerciese de maestro de ceremonia en la presentación, como no, porque usted también da mucha suerte. Y luego, pues sí, que ha sido un trabajo muy concienzudo, muy intentando explicarlo para todos. Y bueno, parece que sí, que aquí estos muchachos con los que me rodeo han tenido también mucho eco y que el público les sigue. Y por eso hemos tenido
y el abrazo que os ha dado
cierto
la radio,
interés
porque habéis
también,
salido
claro,
más en la radio.
Claro, claro, la radio ha sido fundamental. Hombre, también. Claro.
Hay que agradecer a la radio.
La colaboración de la radio es esencial.
Ser bien nacidos y recordarlo.
Sí, sí, claro que sí.
Bueno, sabíamos antes, Ignacio, antes de la crisis, ¿sabíamos lo que era la prima de riesgo? Pues, un familiar con problemas.
Sí, la prima de riesgo se sabía, pero en los no era algo popular. Se hablaba del diferencial de la deuda con Alemania en los círculos más elevados dentro del mundo de la economía, pero no se había popularizado hasta el punto que, por ejemplo, yo siempre digo que en el año 2003 España tuvo diferencial negativo, es decir, Alemania pagaba más que España en los mercados internacionales y nadie hizo caso, o sea, porque entonces la prima de riesgo era algo que solamente pues los financieros, los brokers, la gente que se dedica directamente a esta cuestión la tenía en cuenta. ¿Cuándo empezamos a tenerlo en cuenta el resto de los mortales? Pues cuando nos empezó a tocar el bolsillo, es decir, cuando la prima de riesgo nos costaba dinero, ¿no? Y cuando llegó a esos buenos niveles de 600 y pico puntos, pues es cuando realmente te indica que el país estaba bastante mal.
Pedro Pablo, ¿es fácil explicar en qué se diferencia una hipoteca prime de una subprime?
Sí, sí es fácil explicarlo en cuatro o cinco líneas rápidamente. Es muy sencillo. Los bancos, los grandes bancos, y también las cajas antes, tenían un sistema que no han utilizado, en el cual lo que hacen es, tú pides una hipoteca, Carlos, tienes que pagar tanto dinero al mes, tú tienes unos ingresos, esto es muy sencillo. Tú pagas 500 euros, ganas 2.500, tu hipoteca es prime. Ahora bien, tú ganas 1.000 euros, tu hipoteca es 800 euros, tu hipoteca es subprime. Así de sencillo. O sea, luego podemos hablar de mil problemas, de mil historias, de por qué yo, también depende de la situación laboral, pero prácticamente es así. Y luego el problema, o lo que hay que explicar, es que tu hipoteca es tuya, pero está en un mercado. Es decir, tu hipoteca la meten en un paquete, la meten en una lata, la envuelven y la ponen y unos inversores la compran. Cuando tu hipoteca es de buena calidad, tú imagínate que tienes una hipoteca con el Santander o el BBVA, y tu hipoteca es es de primera calidad, no hay problema.
¿Y el suelo? ¿Y quién pone el suelo? Que ese es uno de los grandes timos que tiene.
No, pero no, es no, que
el suelo, la hipoteca, tú lo que compras es un piso, tú no compras el suelo. Esto no es como en Estados Unidos.
Me refiero al suelo de la hipoteca.
La cláusula suelo.
Uno de los grandes timos.
Te recuerdo, porque a mí me pasó personalmente. A mí me llamó el director del banco y me dijo, tienes una hipoteca, van a subir los tipos. Y yo le dije, ¿van a subir los tipos? Digo, no te preocupes, si suben al 6 o al 7, la Unión Europea desaparece, no hay ningún problema. Yo me quedo con el que tengo, ¿no? Pero es que si va... Digo, no, me quedo con el que tengo. ¿Por qué? Porque soy uno de los pocos españoles que se leyó su escritura. Y yo lo vi, dije, la escritura... Y yo dije, anda, qué bien, si tengo un tipo bajo y tengo además muy poquito, sigo con ello. Todavía me sigue diciendo el director de la sucursal del banco... Joder, macho, a ti no te conseguimos, además me lo dijo así, engañar. Lo cual me preocupó mucho y eso fue hace 3 o 4 años. Ese director no está en esa entidad ahora mismo, ¿eh?
Hay varias sentencias de los tribunales, incluso el Tribunal Supremo, de tribunales europeos, en contra de la cláusula suelo. Esto no significa que sea ilegal. Lo que hay que hacer es explicarlo al cliente y que el cliente, con una buena información, tome la decisión que él consiga.
Claro, porque el suelo tiene que ir con un techo. Allí te dicen, usted, si baja del 1% el Euribor o del 2%, va a pagar siempre el 2. Pero ahora bien, si sube del 3 o el 4, va a pagar siempre ese techo del 4. Lo que no puede ser es poner un suelo en el 3% o un techo en el 7, que no va a llegar nunca, porque el Euribor ahora mismo, voy a recordar, está en 0,56. 0,56. Y hay gente que está pagando a partir de 3 más la penalización que ponen los bancos.
Y María Olvido ha conseguido saber que es una startup.
Bueno, pues sí, mire usted, lo he conseguido saber a fuerza de tener que leerlo y de entenderlo. Pues mira, normalmente son, no se puede llamar casi ni pequeñas empresas, son emprendedores, normalmente son, bueno, vamos a decir firmas o compañías, entre comillas, que generan normalmente su trabajo en Internet, en empresas de nueva tecnología, suelen tener mucha flexibilidad porque son poquitos y, bueno, tiene mucha vida y normalmente la inversión no es la típica de voy al banco a que me preste dinero, sino que tiene esa especie de padrinos que toda la vida se han llamado padrinos o gente que te ayuda y ahora se llama Business Angels y que está muy de moda. Entonces son gente que de una forma un tanto como si fueran tu padre, vaya, te presta un X dinero, a lo mejor a cambio de que sean inversores, de que tengan acciones y bueno, es una forma nueva de emprender poquito a poquito.
Doctor, una de las cosas que dice... Piketty, que a mí me lleva dando estos días, me pone a funcionar la cabeza. ¿Llegará un momento en que el capitalismo financiero será más importante que el capitalismo productivo? Es decir, ¿las rentas que producirá el propio capital me dará a mí más dinero si yo tengo capital que las rentas que me dará mi trabajo y por lo tanto yo trabajaré menos? ¿Será el dinero el que trabaje y por lo tanto mi trabajo no va a ser productivo?
Yo creo que va a tener que trabajar usted, a pesar de que, como todo el mundo sabe, es inmensamente rico, va a tener que seguir trabajando, lo siento. Y nosotros también. El reclamo contra el capital financiero a menudo está repleto de equívocos, y algunos de los cuales intentamos despejar en nuestro libro. Esta idea de que el capital financiero pues es improductivo, ¿no? Como si solamente fuera productivo lo que es, digamos, tangible. Y no un banco. Un banco puede ser tan productivo como una industria o incluso más. Una economía donde no hubiera finanzas sería una economía mucho más pobre que una economía con finanzas. A partir de ahí, pues hay toda clase de complicaciones que también analizamos en este libro, que son las que introduce la regulación, las que introduce la intervención política a través de los bancos centrales, etcétera, etcétera. A esto le prestamos bastante atención precisamente por la crisis.
Me permite, Herrera.
Diga usted, joven.
¿Por qué las familias hemos de pagar la deuda que han creado políticos y entidades financieras, querido Ignacio, por ejemplo?
Pues mira, los políticos porque son nuestros representantes y les hemos votado, eso para empezar. La deuda ya está casi en el 100%, la deuda pública española. La deuda pública no es nada más que la acumulación a lo largo del tiempo de un gasto excesivo de las administraciones públicas por encima de lo que ingresan, es decir, el déficit público. A lo largo del tiempo eso se va acumulando por una mala gestión de nuestros dineros. Así de claro. O sea,
hablando de deuda, dejarme que...
Una mala gestión.
No podemos olvidarnos de que estamos en deuda. Estamos en deuda con muchas personas, decía Lorenzo Díaz, en deuda con la radio. Hay dos compañeros de la radio a los que tenemos que agradecer. Uno es nuestro querido Naranjo. Naranjo hace el prólogo de este nuevo libro. Y también a Javier Ruiz Taboada, que hace el epílogo. Y después una novedad de este libro con respecto al anterior es que hemos seducido a un dibujante, a un destacadísimo viñetista español que es Puebla, José Manuel Puebla, el famoso dibujante de ABC. Me propuso hacer una alianza entre un economista y un viñetista para hacer viñetas económicas. Y aquí tenemos pues una docena de ellos y también le quiero agradecer a Puebla por su trabajo.
Sí, aquí tenemos una nueva faceta del profesor, la de asesor y viñetista.
Es un artista, si es que es un artista.
Hay que hacer muchas cosas al mismo, porque uno nunca sabe por dónde te va a atacar el gobierno. Entonces hay que hacer muchas cosas a la vez.
A mí hay una frase que me gusta mucho de mi paisano Naranjo en el prólogo, y es que dice que le hemos quitado la chaqueta y la corbata a la economía para dejarla en chándal. Fíjate tú qué comodidad. Entenderla como si estuvieras en chándal.
Permite, Pedro Pablo, ¿qué quiere decir los políticos cuando afirman hemos salido de la recesión pero no de la crisis?
Pues tú ya sabes que hay una máxima, que lo he comentado, lo sé, lo sabes, porque has escuchado a Ignacio, que entra todas las mañanas, y eres oyente de La Brújula de Economía, donde también lo hemos explicado. Hay una máxima, y es que cuando hay dos trimestres en que una economía crece, aunque crezca poquito, pues se acaba la recesión. Pero ahora bien, técnicamente, pero buscando un símil un poquito más que la gente lo entienda, tras la Segunda Guerra Mundial, en el invierno del 45 no había guerra en Europa, pero el destroce en la República Checa o en Hungría, ¿cómo vivía la gente? ¿Estaba en la crisis o estaba en las secuelas de la guerra? Pues es lo mismo, aunque la economía húngara o la economía checa empezaba a crecer lentamente, bueno, no crecer, empezaba a sostenerse,
a dejar de hundirse, ¿no?
La gente pues seguía pasando mal. La crisis o eso, ha habido tal caída, en nuestro país sobre todo, tal destrucción de empleo, que hay en zonas y en sitios donde recuperar ese nivel, porque la gente lo que piensa es cómo vivía hace 5 o 6 años. Antes de la crisis. Y cuando ha habido toda esa caída, ese, digamos, levantamiento, ese volver a ser como era, no se consigue en 1 o 2 años.
El anterior proceso de recuperación económica y de reactivación económica, ese proceso que duró desde el 95, que empezó hasta el 2007, fíjate, se necesitó ese espacio de tiempo, desde el 95 al 2007, para pasar de una tasa de paro del 24% en el 95 al 8%. Fijaros qué lento es salir de una crisis, ¿eh?
Esperemos que ahora sea más rápido, ¿no?
Esperemos.
Bueno, entre que salimos y no salimos, ustedes se pueden entretener con esta Más Economía para Andar por Casa, que hoy se presenta en La Viña, que es nuestra tienda favorita, en Ortega y Gasset de Madrid, el número 16, eso está Ortega y Gasset, antes lista, esquina con Velázquez, ¿no?
Sí, que se come muy bien también.
Sí, que también hay que agradecer mucho a La Viña esa generosidad que tiene con nosotros,
claro.
¿Eh?
Sí.
Y Carlos, si me permites agradecer, quiero agradecer a tus oyentes.
También,
a tus oyentes, y tú dirás, ¿por qué?
¡Unos santos!
Y a los oyentes de La Brújula. ¿Por qué? Porque la mayoría de las preguntas y de las dudas de este libro, como bien sabe Olvido,
vienen de
la han recogido los oyentes, que a su vez, las dudas que mandan tanto a este programa como al programa nocturno de esta cadena, pues van recogiendo, las hemos ido recogiendo e intentamos responderlas con lo mejor que podemos en este libro.
Anda, para que vean ustedes. Chicos, chicas, nos vemos luego.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Adiós.